Josué capítulo 4. Josué capítulo 24. Vamos a leer, vamos a estudiar esta noche los versos 14 a 28. 24:14 de Josué. Ok, vamos a ponernos primeros en contexto, vamos a ubicarnos, porque hemos estado estudiando los capítulos 23 y 24 desde el mes de enero, y hoy vamos a concluir con el capítulo 24. Entonces, vamos a hacer un breve repaso para que nos ubiquemos de lo que está pasando allí. El pueblo de Dios, en los capítulos 23 y 24 de Josué, el pueblo hebreo, ya había entrado a la tierra prometida, ya había conquistado gran parte de la tierra prometida. Ya Josué había distribuido el territorio entre las 12 tribus. Y ahora, en los capítulos 23 y 24, Dios le da un reposo, un receso de la guerra, porque todavía faltaba algún territorio por conquistar y ocupar. Y Dios quería que ellos tuvieran este reposo de la guerra para que se ocuparan por un tiempo de su vida espiritual. Dios le da este reposo de la guerra para que ellos ahora, estos soldados, estos hombres, cada uno volviera a su casa, revisara su vida espiritual primero con Dios y luego la de su familia, y afianzar a su familia en la fe. Así que en eso es que está el pueblo de Dios en estos dos capítulos. Entonces, ya Josué es un anciano. Josué, que salió un joven de Egipto, pasó 40 años en el desierto, y ya han pasado varios años en el que el pueblo de Dios en la tierra prometida está conquistando el territorio. Ya Josué es un anciano. Josué había cumplido la misión que Dios le había dado de introducir al pueblo en la tierra prometida, conquistar la tierra prometida y distribuirla entre las 12 tribus conforme a su tamaño. Ya Josué cumplió esa labor. Ahora ya su vida como jefe militar ya cesó. Ya Josué ahora, en los últimos días de su vida, se dedica a hacer una labor pastoral con el pueblo. Ahora Josué se constituye en un pastor del pueblo y quiere asegurarse de que antes de él morir, el pueblo quede afianzado en la fe de Dios. El pueblo quede con un corazón comprometido con Dios. Y por eso reunió al pueblo dos veces en estos dos capítulos. Y los exhortó a la obediencia a Dios, a la fidelidad a Dios, a la consagración a Dios, al compromiso con Dios, a que amen a Dios y le sirvan a Dios. Entonces, ¿por qué estamos estudiando esos dos capítulos? Nosotros iniciamos el año estudiando esos dos capítulos. Bueno, porque los pastores de la iglesia estamos interesados, estamos motivando a la iglesia a que desarrollemos eso mismo: fidelidad a Dios, compromiso con Dios, consagración a Dios, obediencia a Dios, que amemos a Dios por encima de todo y sirvamos a Dios de manera comprometida. Por eso este mensaje se llama un llamado al compromiso con Dios. Y eso es lo que se hace en esta porción que vamos a estudiar, en estos 14 versículos. Usted verá que en esos 14 versículos, la palabra servir a Dios o servicio a Dios aparece 14 veces. Señores, en 14 versículos. De 14 al 28, bueno, hay 15, de 14 al 28, porque tenemos que incluir el 14, ¿verdad? 14 al 28. 14 veces aparece la palabra servicio, servir a Dios. Entonces, ¿qué significa servir a Dios? ¿Qué es lo que quiere Josué con su pueblo? Cuando ellos se asentaran en la tierra prometida y se organizaran allí como nación libre para prepararse, para traer al Mesías Redentor de la humanidad, el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Josué quiere? Bueno, que ellos sirvan a Dios. ¿Qué es lo que es servir a Dios? Mire, servir a Dios es enfocar nuestro corazón a Dios. Es dedicar nuestra vida a Dios. Es nosotros proponernos honrar a Dios con nuestra vida. Es nosotros evitar deshonrarlo. Es nosotros evitar provocar un mal testimonio de Dios. Es nosotros glorificarle con nuestra vida. Es nosotros obedecerle. Es nosotros hacer su obra. Es nosotros identificarnos con lo que Dios está haciendo en este mundo. Eso es servir a Dios con nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que Josué está persiguiendo. Y eso es lo que nosotros queremos ver en la iglesia, con un compromiso con Dios. De modo que esta porción que nosotros vamos a estudiar contiene un llamado al compromiso. Vamos a leerla ahora. Josué capítulo 24, versículo 14. Dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses, con minúscula, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia y bondad nos has reunido esta noche, Señor. Aquí en tu presencia estamos para celebrar este servicio de adoración, en el cual te hemos cantado, Señor, con corazón alegre, con corazón gozoso. Hemos elevado nuestro espíritu a ti, Señor, juntamente con nuestras palabras y así como nuestro corazón, Señor. Y estamos aquí preparados para que tú nos hable y nos transforme con tu palabra. Dirígenos, Señor, en este estudio. Danos de tu sabiduría, Señor. Y a pesar de la incapacidad de este tu siervo, Señor, ministra a este pueblo aquí presente y al pueblo que está por las redes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Miren, hermanos, esta porción que vamos a estudiar ahora nos ofrece tres grandes enseñanzas para estudiarla. Esta porción agrupa su contenido y su enseñanza en tres puntos que resaltan así de la porción. Es la número uno, características del servicio a Dios. Las características que debemos nosotros asegurarnos están presentes en nuestro servicio a Dios. Enseñanza dos, razones específicas para servir a Dios. Enseñanza 3, recomendaciones para nosotros servir a Dios. Vamos a desarrollar entonces esta porción. Comencemos en el versículo 24, en el versículo 14. Vamos a ver cuatro características que contiene la porción en los primeros dos versículos. Cuatro características. La primera de ellas es: el servicio a Dios debe ser con temor reverente. Josué no solamente quiere que el pueblo sirva a Dios, porque podemos servir a Dios de manera incorrecta, podemos servir a Dios de manera corrompida, podemos servir a Dios por razones equivocadas y de manera equivocada. No, Josué va directamente a las características que él quiere que el pueblo desarrolle y muestre cuando sirve a Dios, cuando vive para Dios. Eso es servir a Dios, vivir para Dios. Y Josué le dice, lo primero que le dice: ahora pues, temed a Jehová. Bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué Josué comienza con esa frase? Josué ahí está apelando al principio de causa y efectos. Todo en la vida envuelve ese principio, causa y efectos. ¿Cómo así? Mire, en los versículos anteriores, Josué hizo un recuento al pueblo de las grandes obras, los grandes milagros y prodigios que hizo Dios, de las muestra de amor que Dios hace a este su pueblo. Desde que formó al pueblo a partir del patriarca Abraham, usted recuerda que en los versículos anteriores Dios le dijo, Josué le dijo al pueblo, ¿verdad? Dirigido por Dios, porque en el versículo, en el capítulo 24 al inicio dice, Josué dijo, Jehová dice así, es Jehová que está hablando a través de Josué al pueblo. Y Josué dijo al pueblo, vuestros padres eran idólatras. Y yo tomé a Abraham de medio de esa idolatría y lo traje a Canaán. Lo saqué para formar un pueblo de él. Lo saqué. Para nosotros poder servir a Dios, Él tiene primero que sacarnos del fondo del lago de lodo donde andábamos antes de venir a Cristo, revolcándonos en el pecado. Dios tiene que sacarnos de ahí primero para hacer algo bueno con nosotros, para hacer algo bueno a través de nosotros. Entonces, Él está, le hace ese recuento. Desde que Dios formó al pueblo para a partir de un hombre idólatra, con una mujer estéril, un anciano, y Dios obra un milagro en Sara, y tienen un hijo a destiempo. Nace Isaac, comienza Dios a formar su pueblo. Isaac se casa para seguir formando el pueblo, pero se casa con una mujer estéril también. Hay otro problema, Dios hace el segundo milagro, grande milagro. Y así Dios formó al pueblo mostrando milagros y proezas, ¿verdad? Lo lleva a Egipto, allá para que ellos se multipliquen y se hagan un gran pueblo. Y después lo saca de ahí con grandes prodigios. Y Él le hace todo ese recuento. Entonces, ahora, con ese conocimiento que el pueblo tiene, ¿verdad? En base a ese conocimiento, ellos debían ahora sentir profundo temor y respeto reverente por Dios. Esa es la consecuencia, causa y consecuencia. En base al conocimiento que ustedes tienen, entonces ahora, pues, temed a Jehová. Por eso comienza con esa frase, ¿verdad? Temed a Jehová, por lo que, por quien es Él y por lo que ha hecho por nosotros. Temed a Jehová. Pero lo mismo pasó con nosotros los creyentes, hermanos. Lo mismo. Debido a la gran obra de salvación, debido a la gran obra de salvación que Cristo hizo por nosotros, debemos sentir un gran temor reverente y respeto hacia Dios, también por lo que Él es y por lo que hizo con nosotros. Mire, el temor reverente no es un miedo que la Biblia pide para Dios. No es miedo que Dios quiere que le tengamos. Es temor, que es muy diferente. Temor a desobedecerle. Temor a sus juicios. Temor a ofenderle. Y ese temor reverente es lo que nos impulsa a evitar el pecado. Eso es lo que debe impulsarnos a evitar el pecado. Porque Dios demanda temor reverente para sus hijos. Pero Malaquías 1:6, Dios, en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, manifestó su queja contra su pueblo. Y le dijo, ustedes no me temen, por eso están adorando imágenes. Y Dios le dijo así, mire, Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. Hermano, mire, tengamos mucho cuidado con esto del temor a Dios. Da pena que el temor a Dios se ha ido perdiendo. No solamente en el mundo, en la persona no creyente, hasta entre los creyentes se ha venido perdiendo el temor a los juicios de Dios. Mire, en la vida de muchos creyentes se ve mucha religión y poco temor a Dios. Se ve mucha actividad, pero poca devoción a Dios. Entonces la desobediencia, el coqueteo con la mundanalidad, el poco compromiso con el Señor, evidencia falta de temor y de servicio del creyente a Dios. Pero sigamos adelante. Mire, observe ahora en el mismo versículo 14 y su parte B, la segunda característica del servicio que se establece en la porción, y es que el servicio a Dios debe ser con sinceridad de corazón, con corazón sincero. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra sincero? Mire, en la antigüedad, también ahora, en Nueva York hay un museo de cera, donde hay unas imágenes, unas figuras, unas obras maravillosas, bellísimas. Unas esculturas de personajes famosos que son idénticos. Mire, usted tiene que acercarse para ver que es una estatua, una obra, y no es la persona real que está ahí. Pero son de cera. Mire, coja eso y sáquelo al sol. Y déjelo ahí 2 minutos. Bueno, la palabra sincero quiere decir real, honesto, que no tiene cera, no tiene artificial, nada artificial, que es real. Y ahora Josué le dice, segunda característica, mire, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Lo que Josué pide al pueblo es aquí. Quiere que ellos vean a Dios como un padre y señor amoroso y como tal les sirvan. Pero oigan bien, el servicio tiene 2 requisitos necesarios. Hay 2 requisitos necesarios en el servicio. ¿Qué significa servir a Dios con integridad y en verdad? Mire, que el servicio debe ser por gratitud y no para jactancia. Hay muchas personas que sirven a Dios, ¿sabes para qué? Para jactancia, porque yo soy, hago, eso lo hago yo, y que yo soy el encargado de eso, tiene que salir bien, no soy yo el encargado de eso, jactancia. Pero también el servicio a Dios debe ser como una vivencia personal con Dios y no como un ritual religioso, una rutina. El servicio a Dios debe ser con gozo y no con pesar. Si usted siente pesar con lo que usted está haciendo, renuncie, diga, no puedo seguir haciendo esto porque me es un peso. No lo haga. Porque Dios no recibe un servicio así, no es agradable a Dios. El servicio a Dios debe ser algo espontáneo, no por imposición. Mire, a mí a veces me da pena de la hermana Pilar llamando a personas para asignarle un servicio, ¿verdad? Y déjame ver si ese día no tengo nada, nada, nada en lo absoluto que hacer. Déjame ver si ese día, a esa hora, yo puedo como meter eso en la agenda, ¿verdad? Tiene que ser espontáneo. Gócese cuando le pidan un servicio a Dios. Disponga su corazón. Es un honor servir a Dios. El servicio a Dios debe ser sacrificial, no por conveniencia. Ah, sí, ponme a servir ahí en cuna, dame qué día que me conviene. El servicio quiere, Dios quiere que usted muestre con un sacrificio que para usted es importante servir a Dios. Que usted le da valor al servicio a Dios. Que significa algo grande para usted servir a Dios. Y por último, el servicio a Dios debe ser genuino y no por apariencia o para apariencia. Mire, el ministerio más grande en la iglesia de Cristo es servir a Dios y al prójimo. Ese es el ministerio. Después de evangelismo, que es el propósito por el que Dios nos ha dejado aquí, es para que nosotros seamos evangelistas, evangelicemos el mundo. Ese es el propósito por el que estamos aquí en la tierra. Pero el ministerio más grande en la iglesia es servir a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque en todo lo que hacemos debe ser por servicio a Dios. Las posiciones en la iglesia son para servir. Los dones y servicios y talentos son para servir. El conocimiento y la educación teológica, tanto que estudiamos teología, ¿para qué? Si no es para servir a Dios. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve estudiar mucha teología, mucha Biblia, si usted no está siendo transformado por esos conocimientos? Leer la Biblia es para que la Biblia nos transforme. Si no, usted no hace nada con leer la Biblia. Si es para seguir igual, la misma persona. Que no teme, que no sirve, que no agradece, que no ama a Dios y al prójimo. Las riquezas, las posesiones, las capacidades son para servir. Nuestra vida es para servir. Los creyentes estamos en el mundo para servir. Oiga cómo Jesucristo dijo en Marcos 10, 42. Jesucristo, mire. Mas Jesús, llamándolos a sus 12 apóstoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oiga esto. Oiga lo que Jesús dice: yo que soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, he venido para, no para que me sirvan, no, yo vine a servir. Así que quítense la sandalia que le voy a lavar los pies a sus discípulos. Pero la tercera característica, mire, en el versículo 14 al final, le dice que el servicio a Dios debe ser, oiga, con exclusividad, debe ser exclusivo. No puede, Dios no quiere competencia, Dios no quiere compartir, que usted comparta su corazón. Josué le dijo al pueblo, como tercera característica: quitad
de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Así que mire, entre ese versículo 14 y el que sigue, el 15, Josué le menciona al pueblo tres clases diferentes de dioses paganos, ¿verdad? Los dioses que adoraban sus antepasados, los dioses que ellos vieron que se adoraban en Egipto, los dioses que ellos ya vieron que se adoran aquí en la tierra de los cananeos, ¿verdad? En la tierra de Canaán, donde ellos acababan de entrar. Ellos conocían ya tres tipos de dioses diferentes. Pero esos dioses que ellos habían visto eran estatuas, eran imágenes, eran figuras de fabricación humana, señores. Y Josué le ordena al pueblo, despréndanse de esas imágenes para que puedan servir solo a Jehová Dios. Y de igual modo nosotros como creyentes, hermanos, necesitamos derribar los ídolos que hemos permitido que se levanten en nuestra vida y nos impiden servir a Dios con integridad y en verdad. Y los ídolos de nosotros, porque usted va a decir, yo no tengo estatuillas, ni imágenes, ni retratos, ni tengo, ¿cómo se llama lo que se colgaban aquí en la nariz? Ajá. Y en las orejas se colgaban ahí. Y mucha gente anda con su crucifijo ahí colgado. Y una cruz así grande. Y otra gente lo pone en el espejito de su carro. Y otra gente lo pone colgando en su casa, ¿verdad? Bueno, mire, los creyentes podemos decir, no, yo no tengo nada de eso. Bueno, esos no son los ídolos que afectan la integridad de la vida espiritual de los creyentes. No son esas estatuas, ni los santos, ni esos monigotes de yeso, ni de barro, ni de concreto que veíamos en las iglesias de las religiones tradicionales donde íbamos. No, son las cosas de este mundo que ocupan el lugar de Dios en tu vida. Esos son los ídolos que nosotros como creyentes tenemos que derribar. Todos esos, esas cosas que han ocupado el lugar de Dios, el lugar de Dios en mi vida. Y necesitamos hacer un ejercicio aquí, ahora. Vamos a hacer un ejercicio, hermano. Identifique cuáles son los ídolos que están presentes en tu vida y te impiden servir a Dios en integridad y en verdad, como se dijo al comenzar el texto. Mire, puede ser el materialismo, el afán por tener más dinero, puede ser el amor al dinero, puede ser tu empresa, puede ser tu trabajo, tus posesiones, hasta tu carro. Bueno, no recuerdo quién fue que dijo el día pasado que alguien le pedía un carro a Dios. Señor, que me dé un carro, que me dé un carro, que me dé un carro. Y después que Dios le dé el carro, ahora no viene a congregarse el hermano porque le dieron el... ¿Y qué tú estás haciendo los domingos? Lavando el carro. ¿Y qué tú estás haciendo el domingo? Arreglando el carro. ¿Y qué tú estás haciendo el domingo? Pintando el carro. ¿Y qué tú...? El carro era ahora su ídolo, su Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Dime, ¿cuál es? ¿Es tu propio yo? ¿Tu vanidad? Mire, hay personas que tienen un amor por sí mismo, por encima del que le tienen a Dios. Su figura, su estética, ¿verdad? ¿Y qué tú haces los domingos? ¿O el gimnasio? Señores, tenemos que identificar. Es tu orgullo, tus metas, tus proyectos. Son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Son los deportes, los hobbies. ¿Cuántas veces no dejamos de venir a congregarnos? Porque, oye, pero hoy es el juego 7 de la Serie Mundial. ¿Y quién se pierde eso? Y pero que no, que hoy juega Sacramonte con qué sé yo quién. Ese juego no. Es la Serie Final. No, que hoy me toca practicar tal cosa. Señores,
necesitamos identificar ese ídolo de nuestra vida que no nos deja servir a Dios como Él quiere que le sirvamos. Pero el cuarto y último característica que se menciona ahora en el versículo 15. El servicio a Dios no se puede ofrecer con un corazón vacilante. Déjame ver si yo puedo. Déjame ver si vale la pena. Mire, mire bien este versículo, mire. Josué le dice al pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, entonces escojan hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o a los dioses que conocieron en Egipto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, Josué le pide al pueblo decidir, decidan si van a servir a Dios, a quien ha hecho tanto milagro a favor de ellos, o si servirían a las estatuas sin vida, de fabricación humana, de sus antepasados, o de los egipcios o de los cananeos. Si malo parece, si ustedes entienden que Dios no lo merece, entonces no le sirvan, no le sirvan. Si usted entiende que Dios no lo merece. Mire, nosotros como creyentes tenemos que decidir a quién obedeceremos y a quién serviremos. Si a Cristo Jesús, por lo tanto que ha hecho por nosotros, o si serviremos al mundo y a sus placeres y a su pecaminosidad. O a los ídolos materiales que están presentes en nuestra vida, los cuales son perecederos y aquí quedan. Nos pasamos, bueno, hay un refrán que dice que nos pasamos toda la vida haciendo dinero. Y después no sabemos lo que los que queden van a hacer con mi dinero. Nos pasamos toda la vida y perdemos la salud haciendo dinero. Y después perdemos el dinero tratando de recuperar la salud. Y así como un contraste, ¿verdad? Pero mire, Josué ahora declaró solemne y valientemente delante de todo su decisión. Él y su casa servirían solo a Jehová, el Dios creador del cielo y de la tierra. Yo no voy a servir figuras hechas por hombres que no tienen vida, de materiales creados por Dios. Oiga, cómo es la gente. Adora criaturas de Dios y no quiere adorar al Dios creador. ¿Qué contraste, qué contradicción? Señores, Josué se puso al frente como ejemplo. Él era un buen líder espiritual. Estaba seguro de que su familia le seguiría en esta decisión de servir solo a Jehová. Él involucró a su familia. Yo y mi casa. Él sabía que su casa le iba a seguir. Miren, padres, necesitábamos tomar con seriedad y carácter el liderazgo espiritual de nuestro hogar. Se ve ahí ese principio. ¿Usted ve cómo se ve ese principio ahí? Bueno, ahora, en el versículo número 16, en adelante, se ven tres razones que el mismo pueblo presentó a Josué como razones y motivos para ellos servir, desear servir a Jehová. Ante esa exhortación que Josué hace, el pueblo respondió positivamente y presentó estas tres razones por las cuales quería hacerlo. Mire, la primera razón que el pueblo presentó en el versículo número 16 es que Dios los libertó de la esclavitud en Egipto. Dice el pueblo, mire, versículo 16.
Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Ahí está la primera razón. Fue Jehová Dios que nos sacó de la servidumbre de Egipto. No fueron los ídolos, las estatuillas de nuestros antepasados. El pueblo dice que está dispuesto a servir a Dios por esa primera razón. Dios doblegó al faraón. Dios doblegó al faraón y lo obligó a dejarnos salir libre. Con mano fuerte lo hizo. Pero ¿y nosotros, señores? Lo mismo pasa con nosotros. El día que Dios, mire, cuando Dios nos salvó, ¿de qué fue que Él nos salvó? De la condenación, de la muerte eterna, de la esclavitud al pecado. Nos salvó del dominio de Satanás. De ahí nos sacó Dios en libertad, del dominio de Satanás y de la esclavitud al pecado. Por tanto, Dios hizo la misma obra milagrosa en nosotros. Pero mire a Romanos 6:17, mire cómo, qué tan claro está este principio allí. Dice Romanos 6:17, bueno, quisiera leer el 16 primero. Romanos 6:16, mire lo que dice. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Usted ve que el pecado esclaviza, que le servimos al pecado cuando estamos bajo su dominio, bajo su control. Sin embargo, el 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que los creyentes, hermanos, necesitamos decidir servir a Cristo por todo lo que Él hizo por nosotros. Él murió en la cruz, en nuestro lugar. Él pagó la deuda de nuestros pecados. Él nos reconcilió con Dios. Él nos salvó del infierno. Él nos ingresó en la familia espiritual de Dios. Él nos dio dones y talentos. Él nos agregó a una iglesia local. Él nos hizo heredero del cielo. Él está transformándonos a la imagen de Él. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo celestial conforme a la gloria suya. ¿Usted ve todo lo que Cristo ha hecho por nosotros? Entonces vale la pena que le sirvamos. Pero la segunda razón que el pueblo puso está en el versículo número 17. Dios los había guiado y cuidado en el desierto. Ellos siguen diciendo, mire. Dios es el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Este pueblo estuvo 40 años en el desierto, 40 años con las mismas sandalias, la misma ropa con que salieron de Egipto. Nadie salió de Egipto con una maleta de ropa, con lo que tenían encima. Y con esa ropa llegaron a la tierra prometida 40 años después. Y en el desierto no hay agua, y en el desierto no hay cultivos, no había que comer, y Dios le daba ¿qué? un maná del cielo, un alimento del cielo. Y Dios les sacaba agua ¿de dónde? De las rocas. Y Dios los conducía hacia donde había un oasis en el desierto y sombra. Y Dios los cuidaba con una nube que le cubría del sol. Y de noche se convertía en una antorcha que iluminaba a su alrededor. Señores, Dios los cuidó a lo largo del camino. Pero igual pasa con nosotros los creyentes. Después que fuimos salvos, Dios nos ha guiado a lo largo de la carrera de la fe, a través de su Santo Espíritu que mora con nosotros. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero hay otra razón que ellos ponen en el versículo 18. Dios les entregó la tierra prometida. Dicen ellos, mire, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Él nos entregó la tierra prometida. Por eso estaban dispuestos a servir a Dios. Y así pasa con nosotros. Después que estamos en la fe de Cristo, Dios nos ha protegido de los enemigos de nuestra alma, que son ¿cuáles tres? Satanás, el mundo y la carne. Dios es quien nos ha protegido de esos enemigos. Pero mire, primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero Dios también es quien nos guarda de las tentaciones. Nosotros nos jactamos cuando no caemos en una tentación, nos jactamos de que yo no caí. Mire, Dios lo libró. Mire cómo Dios lo dice. Aquí, en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Usted sabe que hay un refrán que dice, mire, todo hombre, varón y hembra, tiene su precio. Vete y ofrécele 100. Mira, aquí hay 100 pesos para que tú me firmes este papel. Usted está loco. Mira, te lo va a subir a 500. No. Mira, te lo va a subir a 3,000. Mira, te lo va a subir a 1,000,000. Mira, te lo va a subir a 3,000,000. Dice un refrán, mira, todo tiene su precio, todo hombre tiene su precio. Va a llegar una oferta que, oye, tú la vas a considerar. Pero Dios dice aquí que es fiel y no dejará que tú seas tentado más allá de lo que puedes resistir. Quizás tú resistías la tentación con 1,000,000. Pero si te ofrecían 10,000,000, quizás tú no resistías. Dios no va a permitir que te ofrezcan los 10 millones, porque con 10 millones tú sí caes. Eso es lo que está diciendo el texto. Mírelo bien. Si no quedará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Cuando llegue tu límite, que ya tú estás a punto de caer, ya Dios detiene la tentación ahí para que no siga aumentando la oferta que te están haciendo para que tú no caigas. Ese es el cuidado de Dios. Vamos a seguir adelante. Ahora el texto termina. Pero mira, no quiero dejar de decir esto. Mire, el pueblo hebreo prometió servir a Dios, dijo estar en disposición de servir a Dios, porque Dios les entregó la tierra prometida. Dios les entregó la tierra prometida. Y ellos allí vencieron,
a pueblos mucho más numerosos que ellos, con ejército más poderoso, mejor armado que ellos.
Pero es que Dios peleaba sus batallas. Dios peleaba sus batallas. Dios hizo suya la causa de su pueblo mientras peleaba en Egipto con las naciones. Y así pasa con nosotros los creyentes, hermanos. Animémonos en la carrera de la fe, sabiendo que en nuestras luchas en este mundo, Dios saca la cara por nosotros. Dios asume para Él la batalla. Mire, todo aquel que está tratando de hacernos daño, Dios lo sabe. Y Dios está cuidándonos como un escudo. Dios es nuestro defensor, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Él saca la cara por mí. No temamos, hermano, a ningún peligro. No temamos a nada. Mientras caminamos fiel a Dios, Él nos va a proteger. Mire, el pueblo dijo, Él nos entregó la tierra, pero a nosotros, Dios también nos entregó ya nuestra tierra prometida. ¿Usted sabe cuál es la tierra prometida del creyente? ¿Cuál es la promesa del creyente? ¿Hacia dónde nos dirigimos los creyentes? ¿Hacia dónde nos dirigimos? A la patria celestial. Nosotros los creyentes somos ciudadanos del cielo. Aunque estamos aquí en República Dominicana, en el Caribe, estamos aquí pasando el calorcito, ¿verdad? Del trópico. Sí, estamos aquí. Pero tenemos otra ciudadanía más importante que la americana y que la europea. ¿Y tú sabes cuánto hay gente capaz de pagar por una, por un viaje a Estados Unidos? Hasta 1 millón y 2 millones están pagando la gente para que lo lleven a Estados Unidos, a los traficantes. ¿Cuánto anhelan esa ciudadanía? Y nosotros tenemos la del cielo. Y ya Dios, oiga, escogió el lugar del cielo donde vamos a estar cada uno de los creyentes. Ya Dios, bueno, voy a leer aquí Efesios 2:4. Efesios 2:4, hermano, allá arriba, por favor. Efesios 2:4, mire, oiga esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo ese pasaje? Mira, usted es salvo, usted está seguro que usted es salvo. Mire, usted está sentado en esa silla, una silla acolchada, color marrón, aquí en el templo de Iglesia Convertidos a Cristo. Oh, sí. Pero Dios ya lo ve a usted en el cielo, habiendo recibido su herencia celestial, su lugar, su morada al lado de Cristo Jesús. Ya Dios ve la obra de salvación consumada en usted. Porque Dios no vive en un pasado, presente y futuro. Es un eterno presente. No hay futuro para Dios. Ya Él te ve sentado al lado de Cristo, habiendo recibido tu lugar en el cielo. Esa es nuestra tierra prometida en ese sentido. Ya la tenemos. No la vemos porque en este cuerpo finito estamos sujetos al futuro. Porque somos así. Este cuerpo no tiene capacidad para vivir un eterno presente. Y concluye la porción, hermanos, del versículo 19 al 28, presentando 5 recomendaciones. Josué ahora le dice al pueblo, miren, yo les voy a recomendar, ustedes quieren servir a Jehová. Han dicho que quieren servir a Jehová. Yo les voy a dar 5 recomendaciones para que puedan servir a Jehová. Y tenemos que apropiarnos de ellas nosotros.
¿Cuáles son esas cinco recomendaciones? Número uno, versículo 19. Necesitamos evitar el pecado en nuestra vida. Mire lo que Josué le dijo, versículo 19. Entonces dijo, Josué dijo al pueblo. El pueblo dijo, serviremos a Jehová por esta razón. Y Josué le dijo, no lo está desanimando, Josué. Le está haciendo realista. Y Josué le dice, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Porque Josué sabía que el pueblo hebreo era un pueblo que se rebelaba contra Dios cada rato. Desde que le faltaba el agua, ya, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Para que muramos aquí. El pueblo murmuraba por cualquier cosa. El pueblo se quejaba por cualquier cosa. Y el pueblo pecaba constantemente. Lo hicieron en el... hicieron un becerro en el Monte Horeb de oro. Cada rato dijeron, volvámonos a Egipto. Cada rato se rebelaban. Y él dice, mira, Dios no va a sufrir más esas rebeliones. Entonces... Josué le dice al pueblo, ustedes tienen que hacer algo, porque hay un obstáculo que impide servir y adorar a Dios con integridad, aunque deseemos hacerlo, son nuestras rebeliones y nuestros pecados. El pecado nos impide servir a Dios con integridad. Cuando estamos en pecado, podremos servir a Dios, pero no con integridad. No hay un corazón limpio, no hay un corazón íntegro cuando hay pecado en mi vida. El pueblo debía entonces asegurarse de no continuar pecando de idolatría contra Jehová Dios y desobedeciendo sus mandatos. Y a nosotros los creyentes, Dios nos dice lo mismo. Mire lo que dice Santiago 4:4. Aquí está la razón para nosotros evitar el pecado en nuestra vida, porque el pecado afecta, daña toda nuestra relación con Dios. El pecado se constituye en una barrera entre Dios y yo. Y Dios le dijo en Santiago 4:4, oh almas adúlteras. Eso es a nosotros, ya eso no es al pueblo hebreo. ¿No sabéis que la amistad con la pecaminosidad del mundo es enemistad contra Dios? El mundo, el sistema de valores caído que se opone a Dios. Si usted se hace amigo de ese sistema de valores caído que se opone a Dios, usted es enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que no hay comunión. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si andamos en tiniebla y decimos que tenemos comunión con Dios, somos mentirosos. No es posible tener comunión con Dios y con el pecado al mismo tiempo. Entonces, hermanos, pasando a la segunda recomendación, en el versículo 20, Josué le dice aquí, necesitamos recordar que nuestros pecados nos hacen perder las bendiciones de Dios. Josué le dijo, si dejareis a Jehová y sirviereis a los dioses ajenos, a los dioses paganos, a las estatuas, a los monigotes, a las figuras, a las estatuillas, Dios se volverá contra ustedes y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Le advierte al pueblo Josué que el pecado de idolatría le merecería el castigo y la pérdida de la tierra que habían conquistado. ¿Dónde está todo ese territorio? Usted sabe que Israel vive en uno de los el territorio de Israel es, oigan, una tercera parte de República Dominicana. Ahí vive Israel. Pero Israel, que Dios le entregó un territorio
que era todo ese Medio Oriente, que incluye el Líbano, que incluye mencióneme tres o cuatro naciones árabes: Siria, ¿cuál más? Irán, Irak, dígame otro más. ¿De dónde es tío Charlie? Líbano. Todo eso Dios se lo entregó a ellos. ¿Y por qué lo perdieron? Por el pecado de idolatría. Por eso lo perdieron. Hasta que no tenían nada, nada, nada tenían. Porque los romanos se dispusieron a sacarlo de la tierra. Hasta le pasaron junta de bueyes para arar a Jerusalén. Todo lo destruyeron. Y los judíos tuvieron que salir corriendo y habitar en cuevas, y se fueron para los territorios vecinos y se constituyeron las naciones, y quedó una nación que se llama Alemania. Un tal Hitler mató a cuántos millones de 6 millones de judíos. 6 millones de judíos en Alemania, donde vivía el 70% de los judíos en Alemania. No tenían territorio. Y en el 1945 fue que la ONU, 48, gracias, reconoció que Israel tenía un territorio y lo había perdido. Y se lo concedió ese pedacito. Y estaba ocupado por los palestinos. Y se hizo un acuerdo para dejarle un pedacito de pena. Y ahí comenzaron a regresar judíos y han formado esa nación judía, ¿verdad? Se dio esta profecía, señores. Perdieron la tierra prometida. Pero nosotros también nos pasa lo mismo a nosotros. Tenemos que recordar que para seguir siendo bendecidos por Dios, tenemos que mantenernos alejados del pecado y sirviendo a Dios. ¿Por qué muchos creyentes dicen que eran tan bendecidos? Eran. ¿Y ahora qué pasó? El pecado llegó y se interrumpió la mano de Dios para bendecirte. Dios lo dice, señores, en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2 dice, oiga: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no me oye, estoy cansado de orar. ¿Por qué no te oye? Revisa si hay pecado en tu vida. Otro más, en el versículo 21. Nuestro deseo de servir a Dios, tenemos que convertirlo en compromiso. Por eso se llama el mensaje así: un llamado al compromiso. Josué 24, 21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Aquí Josué lo está conduciendo a hacer un compromiso. Hay que hacer un compromiso para servir a Dios, en que nosotros mismos somos los testigos de que hemos decidido seguir a Dios. En el versículo 23, debemos servir a Dios con un corazón rendido, un corazón rendido. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad. Segunda vez que le dice: quitad entre vosotros los dioses ajenos, pero ahora agrega algo más: inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué quiere decir inclinar nuestro corazón a Dios? Rendir nuestro corazón a Dios. Tenemos que servir a Dios con un corazón rendido a Dios, entregado a Dios, dispuesto a su voluntad, no a la mía. Por eso dice Jesucristo en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores. Dios no quiere un corazón dividido. Tú no puedes servir a Dios con el corazón en el mundo, mitad y mitad, o en otro ídolo y Dios. Dios no quiere un corazón dividido. Dios no acepta eso.
Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y cómo termina la porción? Último requisito y quinto. Nuestro deseo de servir a Dios, tenemos que convertirlo en un pacto con Dios. Pacto con Dios. Mire lo que Josué hizo aquí. Versículo 24. Y el pueblo respondió otra vez a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo ese mismo día y le dio estatutos y leyes en Siquén, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Aquí hay un pacto. Josué lo condujo a hacer un pacto. ¿Usted tiene deseo de servir a Dios? Haga un pacto con Dios. Haga un pacto con Dios. Señor, todos los días tú vas a estar primero en mi agenda. Primero va mi devocional. Primero va mi devoción a ti. ¿En qué me necesitan en la iglesia? Eso va en la agenda. Quepa o no quepa. Eso es hacer un pacto con Dios. Entonces, hermano, Josué dijo: yo y mi casa, los hombres que están aquí, levante su mano conmigo y diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero esa decisión hay que reafirmarla cada día. No es hoy, domingo, aquí en este servicio. Es los 7 días de la semana, 24 horas del día, 31 días al mes, 365 al año y 366 lo que son bisiestos. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es tan clara, eficaz, sencilla de entender. Oh Señor, gracias porque ella es espada de dos filos y ha penetrado esta noche a nuestros corazones y nos ha conducido a hacer una promesa, un pacto contigo, un compromiso de servirte con nuestra vida, de vivir para ti, Señor, de honrarte, glorificarte con mis hechos, mis palabras, mis pensamientos, mis acciones, de procurar glorificar tu nombre con mi vida, cuidarme del pecado, cuidarme del mal testimonio, cuidarme de yo ofenderte y pecar contra ti, de estar disponible con todo lo que soy y todo lo que tengo para servirte con fidelidad, con integridad y en verdad. Ayúdanos, Señor, no podemos de nuestras propias fuerzas. Tú tienes que ayudarnos. Por eso estamos en ti. Tu Santo Espíritu nos ayude a sostener este pacto. Inclina nuestro corazón a ti, Señor, para que tú seas lo primero en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.